Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Entonces, Gallego, ¿el rey está convocado o no está convocado?
El rey no está convocado. El rey no está entre los 26 de la lista, pero el rey ha sido el protagonista de la convocatoria de Luis de la Fuente, porque que salga el rey de España
en el vídeo
y en la Federación Española diciendo esta es la selección de todos. Eso es lo que han querido transmitir, que esta lista de 26 jugadores es la lista de todos. Pero no nos engañemos, la lista de convocados para el Mundial es la de Luis de la Fuente. Y es una lista subjetiva, porque aunque haya un grupo mayoritario de jugadores que todos pensábamos iban a estar, luego hay unas decisiones que son personales del seleccionador, como por ejemplo, cambiar dos de los centrales, llamar a Eric García y a Pubil, que no habían estado en ninguna convocatoria de los últimos años, y dejar fuera a otros que eran fijos como Lenormand o Hausen. Y Luis de la Fuente pues quería explicarlo más o menos así.
Más que las ausencias, yo te voy a hablar de por qué vienen Eric y Pubil. Creo que es de todos conocido, y los que seguimos el fútbol, somos la gran mayoría, el rendimiento que han ofrecido estos dos futbolistas, tanto también como otros jugadores, insisto, que estarían en disposición o con la posibilidad de estar con nosotros, pero es que cuando uno tiene que tomar decisiones, las toma evidentemente consciente de la importancia, de la necesidad, de lo que te puede aportar cada uno. Hemos creído que era el momento oportuno, porque están viviendo además un momento muy bueno en lo personal, en lo futbolístico.
¿Y qué ha decidido que vayan a la selección? Una selección donde también llama la atención la presencia de Jeremy Pino, que tampoco ha tenido una temporada muy buena en el Crystal Palace. Pero como digo, esta es una selección elegida por el hombre que tiene el cargo de hacerlo, que es Luis de la Fuente. Te puede gustar algún más, menos, pero es que siempre ha sido así, una selección subjetiva. Ahora repasamos los 26 de Luis de la Fuente, por qué ha tomado algunas decisiones y cómo va a ser la concentración de la selección, donde en la lista hay bastantes jugadores tocados. El otro protagonista de las últimas horas es Enrique Riquelme, el ya candidato oficial en el proceso electoral abierto en el Real Madrid, que hoy ha inaugurado su sede social y ha hablado, a falta de conocer sus planes deportivos, nombres de jugadores o de entrenadores, hoy ha puesto énfasis en lo mal que está preparado el nuevo Bernabéu, a pesar de la obra tremenda que ha llevado a cabo el Real Madrid. Porque dice que si quieres comprar unos bocadillos, tienes que salir antes de que termine el descanso, porque si no, no te da tiempo.
Tienes que salirte 10 minutos antes del primer tiempo para poder comprarte una bebida y un bocadillo. Esa es la reforma después de 1.700 millones, ¿no? Un gran estadio. Por eso mismo, en esta primera etapa de la campaña, lo que buscamos es primero escuchar, seguir escuchando al socio, pero ya adelanto que este miércoles os vamos a convocar a todos, nos encantaría que estuvieseis, para anunciar la mayor transformación, el mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid.
El mayor proyecto transformacional para el socio del Real Madrid. Lo mismo le llevan los bocadillos y la Coca-Cola al asiento. Es pues una aplicación, que esto es en el asiento de socio, le des al botoncito y venga ahí la Coca-Cola y el bocadillo. Sería una mejora, sin duda alguna. Bromas aparte, está por conocer cuál es el proyecto deportivo y está por saber si Florentino Pérez va a aparecer o no en la campaña. Por el momento no dice absolutamente nada, ya ha inaugurado su sede social. Ahora hablamos también de las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Estamos en una fiesta que es la del Deportivo de La Coruña, que ayer ascendió a la Primera División, y supongo que todos los coruñeses están en la calle celebrándolo. Fran Hermida, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Sí, llevan en la calle desde que ayer acababa ese partido donde el Depor ascendió de categoría. Ahora mismo el equipo está abandonando el edificio del Concello, del Ayuntamiento, tras un acto que comenzaba hace hora y media y que ha llenado a reventar la Plaza de María Pita. La tormenta que cae ahora en Coruña disuelve a los asistentes. El Depor retornó ayer a primera y hoy han tenido una jornada maratoniana de homenajes. Ahora quieren ponerle la guinda a la temporada en una última jornada donde se podrían proclamar campeones de liga en segunda. Y es que los mensajes de ambición siguen en el vestuario.
La fiesta en Coruña, el duelo en Zaragoza, en León y en Huesca, las tres ciudades donde sus equipos han descendido de segunda división a la primera federación. Ha empezado Roland Garros, Rafa Jódar ha superado la primera ronda bastante bien. Hoy la noticia en el torneo de Roland Garros ha sido que la tenista Marta Kostyuk, ucraniana, cuando ha terminado de su partido de primera ronda, ha llegado a la sala de prensa y antes de contestar a las preguntas de periodistas ha sacado un teléfono móvil y ha enseñado una foto de su casa en Kiev, donde había caído justo al lado un misil ruso. Así ha sido.
Well, I have this picture of my parents' house and everything around it. I don't have a video, but yeah, this is what I received at 8 in the morning today. And I had to, yeah, I had to live through it and deal with it and go out and
esta
play.
Mañana, a las 8 de la mañana, el vídeo es de ayer, ha caído un misil a 100 metros de donde vive mi familia. Y ha contado lo difícil que fue para ella, después de recibir esa imagen, ponerse a jugar un partido de Roland Garros, sin saber cómo había afectado a sus vecinos, a sus conocidos. Así es el deporte también y así es el mundo que tenemos ahora mismo. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, Gallego. Ante todo, te voy a decir que soy culé y me alegro que haya llamado a Joan, pero también creo que ha hecho una canallada con Ramiro. Eso es una canallada, lo que ha hecho el seleccionador. A ver si lo pones.
Ya lo he puesto, ya os he dicho yo que es, la lista es subjetiva. Dejad vuestro mensaje, venga.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje su mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Respecto a la selección española, firmar debajo de la lista de Don Luis de la Fuente y ojalá podamos ser campeones, y debería hacérselo mirar el Real Madrid. No tener ningún jugador en su lista del Mundial, porque realmente son casi todos que no son españoles. Deberían hacérselo mirar tanto el señor Florentino Pérez como el nuevo candidato. De verdad que siento envidia sana del FC Barcelona.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. La lista de la Fuente: porteros, Unai Simón, David Raya y Joan García. Defensas: Cucurella, Grimaldo, Cubarsí, Laporte, Eric García, Pubil, Llorente y Pedro Porro. Centrocampistas: Mikel Merino, Pedri, Fabián, Zubimendi, Gavi, Rodri y Baena. Delanteros: Oyarzábal, Dani Olmo, Nico Williams, Jeremy Pino, Ferran, Borja Iglesias, Víctor Muñoz y Lamine Yamal. Antón Meana, buenas tardes. ¿Por qué convoca a estos dos centrales como Eric García y Pubil, que no habían estado habitualmente en las convocatorias del seleccionador?
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Rendimiento deportivo, según explica la Federación Española de Fútbol, pero hemos ido preguntando durante la tarde y nos explican que, de no haber estado tocados o lesionados, estos dos centrales ya hubieran estado en la lista del mes de marzo. De hecho, Lenormand ya se quedó fuera de aquella convocatoria. Para mí, como reportero, sorprendente. Yo contaba con Lenormand y posiblemente con Hausen, pero, repito, explican en la Federación que el objetivo del seleccionador, cuando ya convocó a Joan García en marzo para que la gente se diera cuenta que iba a ser un portero de la selección, su idea era convocar también en esa lista a los dos, a Marc Pubil y a Eric García. No pudo por molestias o lesión. Hasta última hora intentaron mantener en la ecuación a Dinhausen, porque le gusta mucho al cuerpo técnico de la Fuente cómo saca la pelota, pero creen que ha sido una decisión de campo, que los dos, Pubil y Eric García, se han ganado el puesto y no pueden decir lo mismo Lenormand ni Dinhausen.
En cualquier caso, es una decisión personal de la Fuente y su equipo, porque hay otros jugadores en la convocatoria que indudablemente no han hecho una buena temporada. No han hecho para nada una buena temporada. Es el caso de Baena, el jugador del Atlético de Madrid, que ha sido suplente todo el año con el Cholo, a pesar de ser un fichaje rimbombante. No ha terminado el año bien, ni mucho menos Baena. Pero aquí Luis de la Fuente explica perfectamente por qué le convoca.
De Alex Baena, mira, Alex Baena lleva conmigo muchísimos años y siempre hay jugadores que son jugadores obviamente del club, pero hay jugadores que tienen un gen especial, que es carácter de selección. Alex Baena, cada vez que viene a la selección, rinde a un nivel altísimo. Siempre que ha estado conmigo, ha rendido muy bien. Tiene total y absoluta total, y confianza.
Que está clarísimo, que en su club ha hecho una temporada regular tirando a mala, pero él lo convoca porque confía en él, que para eso es el seleccionador. Si es que no hay que... Ahora, que no es una convocatoria justa, no es una convocatoria personal, como demuestra esto. Luego en la convocatoria hay gente que llega tocada y que supongo la federación tendrá un plan. Ahí está Nico Williams, ahí está Lamín, hay alguno más. Javier Herraez, ¿cómo son estos planes? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Mira, pues Lamín está mejor de lo que pensábamos. O sea que si debuta, yo creo que no va a debutar contra Cabo Verde porque el Mundial es muy largo, pero está mucho mejor de ese problema muscular, del bíceps femoral, y Lamín Yamal, bueno, están muy contentos con su rendimiento, están informados en la federación y esa es una gran noticia para la selección española de fútbol. Vamos a ver el caso de Nico Williams, preocupa un poco más. El caso de Víctor Muñoz, que tuvo también otro problema muscular, se resintió, pero no en la parte posterior, sino en la parte anterior, por jugar todo el partido, porque los Osasuna se jugaba la vida en Getafe y por eso jugó los 90 minutos después de lesión. Pero están contentos con las lesiones de algunos futbolistas, como Mikel Merino, que estará bien dentro de 15-20 días. Así que es verdad que hay algún jugador tocado, otros que vienen de lesión grave y que tienen que ir poco a poco entrando en la dinámica, pero ahora mismo hay optimismo en cuanto a las lesiones de los futbolistas importantes, sobre todo Lamin Yamal, que debe de ser la llave para que la selección consiga este año, ojalá, pues la segunda estrella, la segunda, bueno, el segundo mundial para nuestro país.
A ver si van llegando bien. Y luego está el asunto de los porteros. A Luis de la Fuente no le gusta que le pregunten mucho. Unai Simón, David Raya, Joan García.
Respeto total y absolutamente vuestras valoraciones, vuestras opiniones, pero cero presión. De igual manera, esta decisión que vamos a tomar con el portero va a ser exactamente igual. Exactamente igual. Vamos a valorar en cada momento el portero que nos conviene más y jugará en las condiciones fantásticas que tienen los tres, que son de total y absoluta garantía. Parece que solo hablamos de Unai y de Joan, pero es que tenemos un portero, yo también no me canso de repetir, David García, considerado en Inglaterra el mejor portero del mundo.
David García, no, David tenemos Raya, que se ha hecho, le ha costado hasta explicarlo, porque es un tema que, por ejemplo, a Antonio Romero le tiene un poco preocupado o no. Romero, buenas tardes.
¿Qué tal? Entre la lista justa y los bocadillos me tienes despistado. No me tiene preocupado. Lo que yo creo es que ha abierto un debate que yo para un tercer portero no lo abriría. Otra cosa es que ahora empecé a entrenar en la concentración y puede haber una duda de que la confianza de Luis de la Fuente en Unai para ser el portero de la selección española esté tocada y que Joan García aparezca en una convocatoria para ser directamente portero titular. Como yo no creo eso, creo que en el orden del escalafón sigue siendo el primero titular y capitán de España Unai, me parece que montar una convocatoria de tres porteros en la que, en teoría, el tercer portero te puede abrir, después de un primer fallo o supuesto fallo en el Mundial, un debate innecesario, creo que es crear un problema en una convocatoria en la que la convivencia va a ser esencial para poder llegar a buen puerto en el final del torneo.
Bueno, Unai Simón titular el primer partido y luego
debate.
Y luego ya veremos lo que pasa, ¿eh?
Claro.
Lo de los bocadillos en el Bernabéu, ¿a ti qué te parece?
Yo doy fe que pasa. Doy fe que pasa. Y por cierto, eso que tú has dicho ya está inventado. Desde el principio de siglo, o sea, venía una persona con una neverita y te vendía un refresco y un bocata, no te falta ninguna aplicación.
¿Dentro del Bernabéu?
Dentro de cualquier estadio, hombre, te vendían...
Claro, yo hace mucho que claro. No voy al Bernabéu, pero pero a mí ha llamado la atención...
No, pero que no hace falta, que yo soy un boomer, que tú dirías, pero que no hace falta que lo invente una aplicación, que ya estaba inventado. Desde tu puesto en la tribuna, venía una persona, le comprabas el bocadillo, la Coca-Cola, le pagabas y se iba.
Claro, pero es que si te vas de 20 minutos antes del descanso a comprar el bocadillo, la Coca-Cola, debe ser que lo que estás viendo no te gusta mucho.
También es verdad, también es verdad.
Un abrazo, Romero, seguimos.
Otro fuerte.
Hora 25 Deportes en la SER. Supuestamente el día 7 de junio serán las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Esto ha empezado y el que se mueve es Enrique Riquelme. De Florentino todavía no se sabe nada, simplemente que ha abierto su oficina electoral, cartelería y demás. Pero Riquelme mañana y tarde atendiendo a los medios. Héctor González.
Sí, arranca la campaña. Esta mañana Enrique Riquelme ha presentado su sede electoral en la Castellana, justo enfrente del Bernabéu. Le ha pedido a Florentino Pérez algún debate electoral. Ha anunciado que el miércoles va a presentar la mayor transformación para el socio en la historia del Madrid. Ha cargado contra Florentino por, según él, desatender y darle pocos privilegios al socio en el estadio con todo lo que ha costado la reforma, lo del bocadillo, como contabas con Romero. Y sobre el proyecto deportivo, todavía ningún nombre propio. Sí, una intención que acaba de repetir en una esta tarde en Valencia, la de españolizar la plantilla para que no vuelva a pasar lo de hoy, para que no vuelva a pasar, no vuelva a tener lugar un Mundial sin madridistas. La escuchamos.
Hoy un día un poco triste para el Real Madrid, que no ha tenido ningún asistente a la convocatoria de la selección, primera vez en 16 Mundiales, y es algo que preocupante. Esperemos que no vuelva a pasar nunca más si se toman las decisiones adecuadas.
La gente se está tomando en serio lo de la prioridad nacional, ¿eh? Es que se ha extendido ya por... Bueno, vamos a ver qué pasa, que va a estar interesante las elecciones. Gracias, Héctor.
Hasta luego.
Vamos a Pamplona, donde ha saltado la noticia hace unos instantes, a pesar de haber salvado al equipo con alguna dificultad. Lichi, el entrenador, que tenía un año más de contrato, no va a seguir. Javier Laquidain.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Ya es oficial. Alessio Lisi no continuará en Osasuna. Como te venimos contando en la SER, el técnico italiano, pese a tener todavía un año más de contrato, no va a seguir al frente del banquillo rojillo. Pese a lograr la permanencia en esta última jornada, el mal final de temporada con 5 derrotas consecutivas y salvándose al final por el empate del Elche en Girona, le han costado el puesto. Osasuna busca ya a su cuarto entrenador en 4 temporadas. Desde Iago Barrasate, ni Vicente Moreno ni Alessio Lisi han durado más de un curso, así que se abre el casting para encontrar otra vez entrenador en Pamplona.
4 entrenadores en 4 temporadas. El Girona y el Mallorca se fueron a segunda división. Ya sabéis que el Celta logró plaza en la Europa League, el Getafe en la Conference y el Rayo Vallecano. Estábamos pendientes de que el miércoles le gane al Crystal Palace en la final de la Conference, lo que le daría paso a la Europa League de la próxima temporada. Ya está allí el equipo de la cadena SER preparando para contar todo lo que rodea esa final. José Palacio, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Gallego. Ya estamos en Leipzig, a eso de las 7:30 de la tarde, aterrizado el avión que llevaba a toda la expedición del Rayo Vallecano. No éramos pocos, Gallego. Estaba toda la primera plantilla, obviamente toda la directiva del Rayo, muchos, muchos familiares, aficionados también, y ya todos preparados para lo que va a ser un hito histórico en el club, como es la primera final que va a jugar, ya sea nacional o europea, el Rayo Vallecano. Se esperan aquí cerca de 15.000, más de 15.000 espectadores, más de 15.000 aficionados que vengan desde Vallecas y luego los que van a poder ver el partido también en las pantallas del estadio, así que va a ser una fiesta tremenda la que se va a vivir en Vallecas, Vallecas Alemania y Vallecas Madrid. Y en lo deportivo, Gallego, está pendiente Íñigo Pérez de saber si puede recuperar a Ilías Acomá, que es la única duda, porque es baja segura Luis Felipe, el central brasileño, y tenemos los horarios ya de la previa para mañana, porque el Rayo Vallecano va a hacer su rueda de prensa a las 7:15 de la tarde. Van a hablar Íñigo Pérez, Álvaro García y Óscar Trejo. El entrenamiento es a las 8 y sorprende lo que ha decidido el Crystal Palace, el conjunto de Oliver Glasner, que va a hablar aquí en Alemania a 6:15 de la tarde, pero entrenan por la mañana en Londres, así que vendrán mañana mismo los conjuntos, o los jugadores en este caso del conjunto londinense, que ya saben que tienen un mundialista en sus filas como es Jeremy Pino.
Gracias, Palacio. El Rayo esperanzado y desolados en Zaragoza, León y Huesca con el descenso de sus equipos a la Primera Federación. Desde aquí, un abrazo a los aficionados del Huesca, de la Cultural y del Real Zaragoza, que son históricos, que pierden la categoría de segunda. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Y en el panorama internacional se cerró la Premier, terminó el Calcio. Creo que el City está celebrando hoy su temporada en el adiós de Guardiola con una rúa, puede ser, Bruno Alemán, hola.
Eso es, Gallego, muy buena. Sí, han hecho un doblete con Copa de la Liga y la FA Cup, la Copa, además éxitos también del equipo femenino, y están haciendo una rúa conjunta que va a servir también de segunda despedida, de episodio número 2 de lo que fue la despedida de Guardiola, bastante emocionante en el día de ayer. Además, también en Inglaterra es noticia que el Chelsea de Xabi Alonso no va a jugar competición europea. El año que viene Xabi Alonso entrenará al Chelsea, pero sin jugar en Europa porque han quedado undécimos. Además, el cómo de Cesc Fàbregas se ha metido finalmente cuarto, va a jugar Champions League el año que viene. En la última jornada hizo el sorpaso con el Milan. Milan y Juve jugarán en Europa League, y el cómo va a ir a la Champions. También en Italia es noticia Conte, que va a dejar el banquillo del Nápoles. Y dos rápidas: el Farense, un equipo de segunda, campeón de Copa en Portugal, le ganó la final al Sporting de Portugal, y temporadón de Harry Kane, hat-trick en la final de la Copa en Alemania para ganar por 3-0 al Stuttgart y a conseguir el doblete para el Bayern de Múnich.
Gracias, Bruno. Vamos a hablar de tenis. Ha comenzado Roland Garros y Álvaro Benito. Rafa Jodar ya está en segunda ronda. ¿Cómo ha sido el debut?
Era su estreno, la gallego. Buenas tardes. Y parece que ha actuado casi como un veterano, no como un chico de 19 años. Ha ganado a Kovacevic, un estadounidense número 57 del mundo, 6-1, 6-0, 6-4, en poco más de una hora y media de partido. Jugará el miércoles segunda ronda contra Duckworth. Hoy también han ganado Caitlin Quevedo y Pablo Carreño, que ha derrotado a Lekeczka, sorpresa del día. Ha caído Dani Mereda frente a Ben Shelton, y también han perdido Buxa, Munar y Bautista. Mañana turno para el andaluce y para Buxa para completar esta primera ronda. Jornada, la de hoy y toda la semana, marcada por el calor extremo en París. Para lo que es París en un mes de mayo,
ya te digo.
Temperaturas de casi 35 grados desde hoy y hasta el sábado.
Gracias, Álvaro, lo iremos contando. Ahora vamos al baloncesto. La resaca de la derrota del Real Madrid en la final de la Euroliga. Jugaban en Atenas, todo el público era del rival, el Olympiacos. Los árbitros, por supuesto, querían salir vivos del pabellón, y eso quizá también influyó en el arbitraje. Marta Casas.
Un día de digestión pesada para el Real Madrid. Hola, Galle. Muy buenas. El día después de perder una final de la Euroliga en la que compitieron, en la que pelearon, en la que firmaron un gran partido con un buen planteamiento de Scariolo, que supo hacer de los problemas virtud, y es que no pudo contar con ninguno de sus pivots, pero el triunfo en un clima infernal terminó siendo para el Olympiacos. Y por si todo eso fuera poco, se han confirmado los peores pronósticos: rotura completa del tendón de Aquiles de Usman Garuba, que va a tener que pasar por quirófano en breve, que va a estar muchos meses alejado de las pistas y que va a obligar a los blancos, que han perdido a sus tres pivots en apenas 25 días, a buscar un relevo en el mercado. Hoy, día de lamerse las heridas, y desde mañana a pensar en la ACB, la única opción de título que le queda esta temporada al Real Madrid. El miércoles, partido contra el Baskonia en el Palacio.
Gracias, Marta. Javi Blanco, muy buenas.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas.
Wembanyama es la imagen del baloncesto mundial de las últimas horas, con una canasta extraterrestre como él.
Bueno, es que es un jugador gallego que ya desde que era universitario y jugaba aquí en Europa, ya se sabía que iba a marcar una época en la NBA. Se sabía, bueno, fue número uno del draft, y no es para menos, que tiene unas cualidades innatas, algo que muy pocos jugadores son capaces de hacer. Anoche dio una exhibición tremenda, hizo uno de esos partidos históricos en playoff que te marcan una carrera. Y los campeones no encontraban solución, los Thunder no encontraban cómo pararle. 33 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias, 2 robos y 3 tapones. Una auténtica barbaridad, si tenemos además en cuenta que ninguno de sus compañeros de equipo llegó a los 15 puntos. Ahora la serie queda empatada 2 y regresa a Oklahoma. Está siendo una final del oeste tremenda, con muchas alternativas, y donde puede ganar cualquiera, sobre todo gallego, por ese duelo entre el dos veces ya MVP Jarius Alexander y Víctor Wembanyama, que este año ya ha sido finalista por el MVP,
no,
y que en los próximos años claro que va a ganar uno de esos títulos.
Yo
seguro.
Creo que los Spurs ya han cumplido con esto, con el 2-2.
Bueno, pero no se van a detener aquí, y le están poniendo en problemas prácticamente todos los partidos a Oklahoma, y va a ser una final muy, muy disputada. Muy diferente está siendo lo que está pasando en la final del Este. 3-0 ganan los New York Knicks a los Cleveland Cavaliers. Esta noche, a partir de las 2, los neoyorquinos tienen el primer match ball, la posibilidad de ser campeones de conferencia y meterse en las finales por el anillo. Veremos si Cleveland, ante su público, puede alargar la serie.
Gracias, Javi. Fórmula 1. Regresó el Gran Circo en Canadá. Volvió a ganar Antonelli. Sainz noveno, Fernando Alonso y su Aston Martin se retiraron. Jesús Balseiro.
Muy buenas, Gallego. Sí, ha nacido una nueva rivalidad con esa pelea al límite entre Russell y Antonelli, pero al mismo tiempo el Mundial sale muy desequilibrado de Canadá, porque Antonelli tiene 43 puntos de ventaja sobre Russell después de lograr su cuarta victoria consecutiva en 5 carreras, y sobre todo por la avería en el otro Mercedes, en el de su compañero de equipo. Montreal nos deja también el mejor resultado de Hamilton en Ferrari, un segundo puesto, el primer podio de Verstappen esta temporada. Nos deja un error tremendo de McLaren en la estrategia, salieron con neumáticos intermedios cuando casi ni llovía y tuvieron que quitarlos a las dos vueltas. carreras. Y para los nuestros, Cara y Cruz, muy buen fin de semana de Sainz. El viernes se metió en Q3 y ayer sumó otros 2 puntos, noveno, y abandono de Alonso con un asiento defectuoso con muy poco ritmo que tira por tierra cualquier pequeño avance que tenga el Aston Martin. Y Fernando lo dice y lo repite, va a ser así hasta el final del verano, cuando ya por fin lleguen las mejoras de Niwi y de Honda.
Por lo menos que le arreglen el asiento a Fernando Alonso, por lo menos el asiento. Y en el Giro de Italia entramos en la última semana de competición, Borja Cuadrado.
¿Qué tal, Gallego? El Giro de Italia afrontará su última semana de competición con un claro protagonista, el danés Jonas Vingegaard, líder con 2.26 respecto al portugués Eulalio y 2.50 con el austríaco Félix Gall. Apenas está teniendo oposición y ahora con la malla rosa, después de haber conseguido 3 victorias de etapa, seguramente busque alguna más, empezando por la de mañana. Etapa corta en Suiza, 113 kilómetros con final en Cari, un puerto de primera categoría de 12 kilómetros con rampas de hasta el 13% en un Giro donde los españoles, más allá de la victoria de Igor Arrieta, no están brillando, porque en la general el mejor es David de la Cruz, puesto número 15 a 9 minutos del líder.
Gracias, Borja. Esta semana cerramos el programa con lo nuevo de Los Enemigos, los míticos enemigos que vuelven con canciones chulas.
La cerradura, su coro de llaves, canciones chulas pa' que sueñes que hoy sales, son todo tuyas, eso lo sabes. La cerradura.
La mítica banda con José de Santiago, que vuelve con un disco después de muchísimo tiempo, con ese sonido inconfundible de las guitarras de Los Enemigos. Aquí lo dejamos, sigue Aymar Bretos con Hora 25 a las 11:30, El Larguero con Manu Carreño. Muchos comentarios sobre la lista de 26 de Luis de la Fuente. No os lo perdáis. Un saludo de Gallego, gracias por escuchar. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.